Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este miércoles 29 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Extensivas las gracias a nuestro técnico, el control, el del espacio en el programa de hoy, Danilo Fuentes Cortés, y Patricia Martínez, como todos los días en la producción. La agenda cargada, como siempre, el COVID-19, todo lo que está ocurriendo en el ámbito nacional. Una prestigiosa organización de derechos humanos ha hecho una entrega hoy al Parlamento cubano de una petición. Tendremos los detalles aquí en el espacio. También, pues, hablaremos sobre el domingo, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Tenemos un periodista, Roberto Jesús Quiñones Haces, cumpliendo un año de prisión bajo los delitos de desacato y desorden público en la prisión provincial de Guantánamo. Será objeto del análisis también un periodista y guía turístico que vive en Guyana. Nos hablará la situación de los cubanos y la negación de la embajada de su patria a darles atención ante la situación que enfrentan allí. Y hablaremos también sobre el decrecimiento de la natalidad y el envejecimiento poblacional. Será tema en nuestro espacio en la tarde de hoy. Pero antes, en el plano informativo hasta ahora, el Ministerio de Salud Pública confirmó este miércoles 30 nuevos casos de coronavirus, por lo que aumentan a 1.467 la cifra de contagiados. Durante la jornada no se reportó ningún deceso, lo cual mantiene el número de fallecidos en 58. 30 casos son cubanos, los 30 casos son cubanos, de ellos 23 fueron contactados a través de y confinados, y los otros 7 no se precisa la fuente de la infección. También, sumado a esto, Joe Biden, candidato a las elecciones presidenciales por el Partido Demócrata, ha dicho que de ganar la elección normalizaría las relaciones con La Habana. Todo esto en el plano informativo, pues, y también el invierno demográfico en Cuba en tiempos de la pandemia, eso lo tendremos en el espacio. Pero nos vamos a la capital cubana y vamos a establecer el contacto ahí en la capital cubana con el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes, familia. Buenas tardes.
Bueno, un placer. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo anda el ayuno? ¿Cómo anda la situación de...?
¿Con hambre?
Pero se ha sumado mucha gente dentro de Cuba a lo largo y ancho del territorio nacional. Todo esto en contra del decreto 370 y también por el periodista Roberto Jesús Quiñones antes. Cuéntanos.
Sí, nada. El ayuno este no queríamos que fuera tampoco algo... Queríamos que fuera masivo. Nosotros se lo propusimos al movimiento este que está surgiendo ahora mismo con el 370, ahora mismo con la cabeza al frente de Camila, Iliana, Omara y demás. Y nosotros le proponíamos eso, y de momento nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer el ayuno este colectivo a un nivel nacional o internacional, y era una especie de conectividad donde ahora mismo, discúlpame que tengo un poco de hambre y estoy como babuceando un poco. Pero al no poder salir de las casas, el régimen se aprovecha, inclusive también se aprovecha de la falta de publicidad que puede tener un evento como el de Quiñones, un evento como el de Marte Herrera ahora mismo, o todos los atropellos que están teniendo los periodistas, la gente que está publicando en las redes sociales, y creíamos que teníamos que tener una acción que le diera a demostrar al régimen que estábamos conectados, pero estábamos conectados a nivel de acciones físicas, que estamos conectados, que estamos dispuestos incluso a sacrificar, pasar hambre por un hermano, por una causa, por la libertad de Cuba. Y es ese, diálogo que nos interesaba establecer desde la particularidad de la fuerza individual de cada quien. Y cada uno de nosotros está dispuesto a pasar hambre, que es un día, un ser humano puede estar 3 meses sin comer, o 2 meses sin comer. Si tú puedes pasar hambre un día y estar conectado con una causa por un día, desde tu espacio interior, desde tu compromiso personal más allá de la masa, es el principio para mí de muchas causas. Yo sé que un ayuno no va a tumbar el sistema, pero con un ayuno, más todas las cartas que están firmando, toda la cooperación internacional, estar en las calles, toda esa conexión, va a hacer que el régimen tiemble, y para mí va a ser como van a ser ejercicios de desobediencia civil, junto a no pagar el 370, no pagar ningún tipo de ley que en la cual estemos en contra. Porque al final, si uno que tiene un amigo fuera le puede mandar un dinero, uno que es artista, vende una obra y puede pagar una multa de 3,000 pesos, pero ¿qué pasa con la ama de casa? ¿Qué pasa con la ama de casa que no tiene otra vía de denuncia? Porque la ama de casa, por miedos y cosas, no se comunica con Radio Martí, u otras plataformas de denuncia o periodísticas. Entonces, lo único que tienen es desde su intimidad denunciar a través de las redes sociales. Dime tú si le ven 3,000 pesos multa, y esa ama de casa cuando mira arriba y ve que los activistas están pagando 3,000 pesos y dice, mira, yo no voy a pagarle. Sobre todo con el estigma ese que te mandan dinero afuera y dicen, bueno, él lo puede mandar, él lo puede pagar porque le mandan dinero afuera. Yo no puedo pagarlo y no voy a denunciar más nada. Entonces, esa plataforma que se está construyendo a nivel de sociedad civil, a nivel de la gente en la calle, también ese ayuno va para ellos. Es ese sacrificio de nosotros, la sociedad civil, de nosotros los activistas, sobre todo, para con la gente, para con ese Quiñones que está sacrificando, si también está preso, ojo, para esos presos que por alzar su voz se sacrificaron y están presos ahora mismo. Es esa especie de sacrificio individual en tus casas, de 24 horas sin comer, yo no tomo agua ni como, para igual, es una especie también de conexión también espiritual. Viene, ojo, todo esto viene de Amaury con su Amaury Pacheco, Iris Lee, con toda su experiencia budista, toda su experiencia de estudiar a Gandhi y demás, y yo cada vez que los veo ahí meditando y ayunando, veo que salen como superconectados. Bueno, yo lo asumí también como un gesto simbólico, pero más que simbólico, físico, de que sacrificarme 24 horas sin comer. De todas formas, aquí hay gente que se mete más días sin comer. Entonces, vamos a convertir simbólico de solidaridad con mucha gente que ahora mismo no tiene tampoco ni siquiera que comer. Entonces, en ese híbrido un poco simbólico, activista, solidario, y demás y demás.
Finalmente, Luis Manuel, ¿esto se hizo este miércoles? ¿Esto continuará o cuál es el propósito hacia adelante?
Bueno, el propósito hacia adelante de todo lo que estamos haciendo es la libertad de Cuba. Esto es un día, lo implementamos como una especie de ejercicio cívico, producto del encierre, que a lo mejor hubiéramos estado en la calle, hubiéramos hecho un concierto, una lectura de poesía o cualquier cosa. Nosotros como Movimiento San Isidro, nosotros como artistas, como creadores, aun cuando nos tengan encerrados, no vamos a limitarnos nunca a dejar de protestar o creativamente hablando. Mañana veremos qué se nos ocurre dentro de ese encierro, dentro de ese poder que tiene el régimen ahora mismo, que salimos a la calle nos puede avisar de la situación de epidemia. Y el mundo entero va a decir, sí, si ustedes salen a la calle, van a poner en crisis las vidas, las demás. Entonces el régimen se está aprovechando de eso para tenernos encerrados, para poder protestar menos en espacio físico, en el espacio de la calle. Y al final ellos son unos descarados, porque al final tienen a la gente haciendo cola por el pollo. Entonces, políticamente nosotros, y artísticamente también, porque todos los artistas también están encerrados en sus casas, nos cuesta trabajo hacer un gesto en la calle, por esto mismo de los abusos que tienen con Mónica, con todos los periodistas y demás. Entonces, nada, queremos extrapolarlo a la parte creativa del espacio de la casa, veremos, haremos un video, pero esto, como ejercicio de desobediencia, yo creo que sí es importante porque trasciende incluso, y nosotros somos los primeros, aquí se ha hecho ayuno, la UNPACO ha hecho ayuno, muchos opositores han hecho ayuno, simplemente ahora mismo estamos en una dimensión que estamos extrapolando, estamos pasando el límite también de la oposición, estamos convocando a todos, los periodistas, los activistas, la gente de la cultura, a todos.
Como no, gracias Luis Manuel Otero. Gracias Luis Manuel Otero Alcántara en la capital cubana. Nos quedamos ahí en la capital cubana y un gusto el reencuentro con el destacado académico cubano, profesor universitario, el destacado economista Enix Berrio Sardía. Enix, un placer, buenas tardes, un gusto.
Igualmente, Tomás, un gusto poder contactar con la audiencia del programa.
Bueno, acaba de fluir la información. Hay una nota del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que dice que durante esta jornada usted, a nombre del Observatorio, le ha hecho un pedido a la Asamblea Nacional la entrega de una petición para la derogación urgente de dos artículos inconstitucionales del polémico decreto Ley 370. Se trata del artículo 68, dentro del mismo decreto, en colisión directa con el artículo 54. Cuéntenos, Enix.
Sí, así es. Reitero las gracias por poder hablar con la audiencia de Cuba y del mundo entero, ¿no? Mira, esto es un paso más en todo lo que está haciendo la sociedad civil y la oposición en contra de este entramado supuestamente democrático que se creó en Cuba a partir de la nueva constitución del 19. Esa constitución aparenta ser mucho más garantista, otorga mucho más derechos, pero en la práctica cada vez este Estado es más represivo y por tanto más ilegal y más inconstitucional. Lo que se hizo es, a partir de la propia norma cubana, presentar un recurso de inconstitucionalidad a partir de lo que está ocurriendo en estos momentos con el decreto ley 370. Es decir, en estos momentos las autoridades cubanas están tratando de silenciar las voces críticas, las voces disidentes, y para eso está usando una norma jurídica que va en contra de la propia ley constitucional. Y eso fue lo que se hizo, y estamos esperando dentro del decurso de 45 a 50 días, fue aceptado por la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la Asamblea Nacional. Estamos esperando que se cumplan los términos para entonces pasar a otro tipo de medida. En este caso es una medida de tipo legal, de tipo civilista, y yo creo que cuando la oposición y la sociedad civil cubana tenga la no respuesta, que es lo que esperamos, pero de todas formas es un pedido acceso a la información según lo que establece la Constitución, habrá más justificación para salir a las calles para que el Estado cumpla su propia ley. Porque la ley máxima es la Constitución de la República y ningún instrumento de menor rango jurídico puede derogarla. Eso fue lo que se hizo y es un apoyo a lo mismo que estaba diciendo Luis Manuel, que estaba refiriéndose al Estado desgraciadamente totalmente totalitario y antidemocrático que se respira en el país, pero desde el punto de vista simplista.
Profesor, ¿cuál fue el nivel de receptividad en el Parlamento cubano ante la entrega? Y me imagino que usted lo hizo hoy en horas de la mañana.
Sí, fue hoy en la mañana. Los firmantes somos justamente como ciudadanos. Enis Berrio es quien le habla y Luis Manuel Otero Alcántara. Él no pudo ir directamente, nosotros lo hablamos, y yo fui el que pudo presentarlo por cuestión de movilidad. Realmente. En este caso, allí en las oficinas de atención a la ciudadanía estaban abiertas hoy. Ayer no pudimos hacerlo porque estaban promulgando contradictores. Nos recibieron el documento con todo un cuño, con todas las formalidades que está establecido. Y bueno, nada, sin más, no hubo para todos o no hubo absolutamente nada que nos impidiera acceder a esa instancia de la Asamblea Nacional.
¿Cómo nos le dieron acuse de recibo?
Sí, claro. Si no, no tendría sentido, porque para poder reclamarle después tienen que habernos recibido. Fue un acto más bien formal de trámite. Ellos recepcionaron, acuñaron el documento con la entrada del documento, con el número de teléfono correspondiente, además que ratificaron algo que nosotros sabíamos, que el término en que ellos están obligados a darle respuesta a la ciudadanía decursa entre 40 y 45 días, no 60. Y entonces el día 25 del mes de junio, nosotros tenemos el derecho como ciudadanos, hablo de Luis Manuel Otero Alcántara y este servidor de la audiencia, presentarnos y exigir respuesta en nombre de nosotros mismos, pero representándonos, creemos que somos representantes también de la sociedad civil, para que nos dé respuesta de las contradicciones que tiene de tipo anticonstitucional este instrumento jurídico que realmente está haciendo mucho daño en términos de democracia, de empoderamiento ciudadano que realmente está ocurriendo en el país.
Profesor, un millón de gracias y un saludo.
A la orden.
Gracias, Enix Berrio, en la capital cubana. Nos quedamos ahí, el contacto ahí con la destacada periodista capitalina, Camila Acosta. Camila, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Camila, vamos a hablar un poquito de Quiñones Haces, pero tengo una noticia, no sé si ya te enteraste, si no la voy a compartir contigo y quiero que tener una reacción. Acabo de recibir una información en el espacio y el autor de la entrega a la Asamblea Nacional de una petición para derogar dos artículos inconstitucionales del polémico decreto Ley 70. El profesor Enix Berrio acaba de estar con nosotros. Hoy en la mañana, a nombre del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, Enix Berrio Sardía y Luis Manuel Otero Alcántara entregaron una petición a la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana, Cuba, para que revise y declare inconstitucionales los artículos 68 y el artículo 54 de la Constitución dentro del decreto Ley 70. ¿Cuán importante es esto, Camila?
Bueno, buenísimo. De hecho, nosotros teníamos planificado en algún momento también, cuando reuniéramos la mayor cantidad de firmas, presentar una petición como esta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado, que son los organismos facultados para esto. Me parece muy bien que ya se hayan sumado varias personas a esta batalla. Y bueno, en cuanto a Quiñones, también me parece que pudiéramos hacer algo parecido.
En el caso de Quiñones, el único periodista cubano que ha sido condenado, que permanece en prisión, no estamos hablando de hostigamiento, el de usted es múltiple, usted está bajo fuego también amenazada. Este domingo, día 13, es el Día Mundial de la Prensa. ¿Cómo ves el caso de Quiñones y qué se puede hacer en medio de esta batalla que ustedes, los periodistas libres, están dando por la derogación del 370 y todas estas arbitrariedades que comete el gobierno cubano contra ustedes?
Sí, exacto. Quiñones se ha convertido en una especie de escarmiento para todos los periodistas independientes y la amenaza de prisión sobre nosotros siempre está presente. Como parte de esta campaña contra el decreto Ley 370, nosotros dijimos, bien, esto es contra el decreto Ley 370, pero también a favor de la libertad de expresión. Y si vamos a hablar de libertad de expresión, no podemos dejar de mencionar a Roberto Jesús Quiñones, que es actualmente el periodista, el único periodista que está cumpliendo una prisión política, aunque lo condenen por un delito común. Entonces, hoy mismo, el miércoles 29 de abril, como parte de esta campaña, convocamos un ayuno por la libertad de Quiñones, a la que se han sumado muchísimas personas ya exigiendo la libertad de Quiñones. Este ayuno, que es algo simbólico, espiritual, que lo hacen las personas. Bueno, lo convocamos por 24 horas, pero sabemos que cada cual lo puede hacer por el tiempo que estime necesario. Es nuestra forma de llamar la atención sobre el caso de Quiñones, ya que, bueno, por el tema del aislamiento social por el coronavirus no podemos hacer mucho más, pero al menos mantener esto en la palestra pública y seguir exigiendo su libertad.
Cómo no, Camila, muchas gracias. Camila Costa en la capital cubana para nuestro espacio. Y vamos a cerrar esta primera parte del programa en la capital norteamericana con el director del Instituto PASMO, el pastor bautista Mario Félix Llonar, en este programa especial que estamos haciendo también de cara a este próximo domingo, un nuevo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y hablaremos sobre con el pastor Mario Félix sobre el católico cristiano cubano y también periodista y premiado con el por el Instituto PASMOS en el 2020, el 2019, el pastor Mario Félix Llonar. El contacto ya lo tenemos en la capital norteamericana con el director del Instituto PASMOS, el pastor bautista Mario Félix Llonar. Mario, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes y un saludo para ti y para toda la audiencia.
Bueno, como siempre, cargado de noticias en este espacio, pero gracias a Dios que podemos tenerte unos minutos. Se aproxima este domingo el aniversario de una fecha importantísima, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En el día de hoy, por ejemplo, Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras ha denunciado nuevamente la represión del régimen cubano contra los periodistas independientes en la isla. Este domingo, en el aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, hay un periodista cubano, católico y premio del Instituto PASMOS 2019, que es Roberto Jesús Quiñones Hace, que permanece en prisiones cubanas. ¿Cuáles son las palabras suyas en un día tan importante para un hombre como Roberto Jesús Quiñones Hace?
Sí, Tomás, yo creo que ese día nosotros tenemos que levantar bien alto la voz, porque para todos los cubanos yo creo que es una herida que alguien como Roberto Jesús Quiñones Hace, una persona tan íntegra, tan pura, un periodista de excelencia, además escritor, además creyente, activo hasta el momento que se lo llevaron en las pastorales penitenciarias y familiares de la diócesis Guantánamo Baracoa, que además está preso por defender a un matrimonio de pastores evangélicos. O sea, es toda una institución, Roberto Jesús, pero es a la vez una herida y una vergüenza para la sociedad civil cubana que el régimen nos los haya mantenido desde el pasado 11 de septiembre tras la reja. Tenemos que levantar bien alto la voz, porque el régimen, ensañándose contra Roberto Jesús Quiñones Hace, lo que está haciendo es dando un escarmiento para intentar silenciar a toda la sociedad civil cubana, que ahora mismo yo la veo representada en Roberto Jesús Quiñones Hace. Y cada segundo que Roberto pasa tras la prisión y tras la reja, yo creo que es una bofetada contra todos nosotros como sociedad civil. Por lo tanto, el domingo, que es un día dedicado a la prensa, yo creo que hay que levantar bien, bien, bien alto la voz. Y tenemos que conseguir, ojalá que ya esté libre el domingo, porque no pierdo la esperanza de que cualquier día lo liberen, pero tenemos que conseguir que, si no ha sido liberado antes del domingo, la semana siguiente, por causa del efecto que podamos conseguir ese día, Roberto de Jesús esté junto a su esposa, Ana Rosa, y esté libre.
Mario, sin recordar que es el último periodista, es el último premio del Instituto Patmos.
Sí. Y precisamente cuando ya Roberto le conseguimos el premio, que siempre lo otorgamos el 31 de octubre, pero precisamente en tu programa lo dijimos, que lo dimos a finales de agosto, porque ya la petición o la sentencia estaba de llevárselo preso, y nosotros tratando incluso de, con nuestro humilde premio, tratar de que la opinión pública internacional pudiera sensibilizarse con este caso, pues se lo otorgamos extraordinariamente en agosto, y él pudo recibirlo en sus propias manos, y está su discurso en internet, se pueden escuchar sus palabras. Para nosotros es un inmenso honor que él lo sea, pero a la vez es una inmensa tristeza que él esté prisionero, y tenemos que conseguir que muy pronto esté libre ya.
Cómo no. Las gracias a la capital norteamericana, el pastor bautista Mario Férez Llonar, director del Instituto Patmos. Nos vamos a la pausa y en breve regresamos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Este es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar contagio, esas son las únicas herramientas. La opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa, y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela, hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 29 de abril. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Continuamos con este recorrido informativo aquí en nuestro espacio. Vamos en breve a intentar la comunicación en la capital de la República de Guyana, donde hay una situación complicada con los cubanos que están ahí ilegalmente parapetados en la capital de esta nación sudamericana. Y ante la situación del COVID-19, muchos de ellos han perdido sus trabajos informales. Es una situación bastante complicada y un periodista y guía turístico que lleva ahí un año santiaguero va a estar en breve con nosotros luego de poner en redes sociales que han acudido en los últimos días a la embajada cubana en la capital de la República de Guyana sin tener aceptación ni recibir ayuda alguna al respecto. El contacto ahí en la capital de Guyana con el periodista santiaguero y también especialista en turismo, guía turístico, Junior Guilarte. Junior, muy buenas tardes y bienvenido aquí en vivo a los micrófonos de Radio Martí.
Muy buenas tardes para ti, Tomás, también para las personas que siguen esta señal informativa a esta hora de la tarde.
Bueno, el drama...
Gracias por la oportunidad de estar en vivo en esta señal.
Cómo no, el drama de los cubanos no cesa, no solo dentro, sino fuera del territorio nacional. Usted es santiaguero, lleva casi un año ahí en Guyana como parte de un prominente grupo. Hay opositores, periodistas, cuentapropistas, cubanos que han decidido por las penurias cubanas y por razones políticas acudir a esa nación. Muchos están a la espera de la legalización o del ACNUR o de ver cómo legalizan su situación. Pero en medio de esta situación los ha cogido la pandemia del COVID-19, han perdido sus empleos y han acudido a la embajada de su república, de la República de Cuba. ¿Cuál es esta situación que enfrentan ustedes? ¿Por qué decidieron ir a la embajada? ¿Y cuál es la respuesta que han dado los diplomáticos cubanos?
Sí, por supuesto, Tomás. Mira, la situación, como bien tú mencionabas en tu intervención ahora mismo, es debido a las medidas que se tomaron aquí en el gobierno debido a la COVID-19. Muchos de los cubanos nos hemos quedado sin empleo porque nuestros centros de trabajo, por supuesto, han cerrado. Y la situación es bastante dolorosa. Dolorosa al punto de que existieron cubanos que tuvieron que irse a vivir a la calle porque fueron expulsados de la renta donde estaban viviendo debido a que no había dinero para pagarla. Pero inmediatamente que esto comenzó a pasar, nosotros mismos los cubanos acudimos a la embajada cubana. ¿A qué mejor lugar? Ese es el lugar que por... que por ley debe representar al ciudadano cubano en este país, y como deben hacer todas las secciones consulares y embajadas alrededor del mundo con sus ciudadanos. De la embajada cubana, la respuesta que recibimos fue que no tenían presupuesto en ese momento para ayudarnos. No tenían presupuesto para prestarnos alguna ayuda, y estamos hablando de un caso de humanidad, no estamos pidiendo comodidades, estamos pidiendo una ayuda humanitaria que se necesita debido a la situación que tenemos, porque te digo que es delicada. Contamos con alrededor de 60 familias, entre ellas 20 niños y 2 embarazadas, y esta cifra sigue creciendo, porque a medida que las personas se van comunicando con nosotros y que se van enterando de que estamos activos en este proceso, nos van dando más cifras y más números. Allí nos dijeron que no había presupuesto, que lo que podíamos hacer era, en caso tal, cuando hubiese la oportunidad, regresarnos a Cuba. El único presupuesto que tenían ellos, o que tienen ellos, y que están empleando, es para los cubanos que se encuentran parados aquí en Guyana, que no son más que aquellos cubanos que vinieron a Guyana por situaciones de la embajada americana, hacer su entrevista, y las leyes cuando cerraron los aeropuertos quedaron aquí en Guyana. A estos cubanos es que ellos están dando algún tipo de atención. Pero a ese centenar de cubanos, por no hablar de miles de cubanos que vivimos en Guyana, no hay ningún tipo de atención de nuestra embajada. Sinceramente fue algo conmovedor, porque fue nuestra única esperanza. Era con lo único que contábamos en ese momento, dirigirnos allí, y recibir tan negativa respuesta lo dejó, como se dice en cubano, con las alas caídas.
¿Cómo no? Sí, adelante, Junior, adelante.
Sí, te decía, porque si es la embajada cubana la responsable de atender cualquier tipo de situación, sea legal, migratoria, o de cualquier índole de los ciudadanos cubanos que se encuentren en este territorio nacional, y nos dicen a nosotros que no tienen ningún tipo de ayuda o que no tienen en sus manos la forma de ayudarnos, quedamos desamparados a nuestra suerte y empezamos a tomar medidas, pero sinceramente la ayuda legal, el soporte que necesitábamos de nuestra embajada, hasta el día de hoy, hasta este momento, no hemos visto nada.
Y la embajada tiene una responsabilidad, porque ustedes son ciudadanos cubanos.
Seguimos siendo ciudadanos cubanos. Salimos del país por las situaciones que fueran. Aquí todo el mundo conoce la situación de Cuba. No es nuevo. Aquí cada cual salió por la situación que fue. Pero seguimos siendo ciudadanos cubanos, nos sentimos cubanos y vamos a seguir siendo cubanos hasta el día que nos vayamos de este mundo. Y mientras estemos aquí y haya una representación cubana, nosotros vamos a acudir allí, porque es nuestro derecho como cubanos.
Junior, usted, ante la situación que enfrenta, que han perdido muchos de sus trabajos informales por el COVID-19, la reclusión, a pesar de la ayuda que ha dado el gobierno, no es suficiente, y ustedes enfrentan dificultades para pagar renta y hasta para alimentarse. ¿Es correcto esto?
Por supuesto que sí. En su totalidad, lo que acabas de decir. Hemos perdido los trabajos, presentamos problemas para pagar la renta. Nosotros alzamos la voz y pedimos ayuda al gobierno de Guyana, que por favor se solidaricen con nuestra situación, que por favor se sensibilicen con lo que estamos viviendo en este momento, que se tenga en cuenta que hay mujeres con niños, que hay personas enfermas que están siendo expulsadas a las calles. Por favor, un poco de conciencia, pedimos nada más, que se nos dé una oportunidad para que todo vuelva a la normalidad y trabajemos, y que también aprovechar para agradecer todo lo que ha hecho el gobierno de Guyana con nosotros, que no somos guyaneses, pero hemos recibido más atención del mismo gobierno de Guyana que de la embajada cubana.
Cómo no, Junior. Junior Guilarte, no es la última vez que hablaremos, Dios mediante. Vamos a seguir en vigilia informativa también por los cubanos que están en Guyana ante esta situación con la pandemia del COVID-19. Muchas gracias a usted allá en la capital de Guyana. Y nos vamos ahora a Valencia, España, dándole las buenas noches al destacadísimo profesor y académico Elías Amor Bravo. Buenas tardes, profesor. Buenas noches para usted allá en Valencia, España.
Saludos, Tomás. Como siempre, un placer estar aquí contigo.
Bueno, profesor, agenda cargada de noticias, como siempre, de este espacio, pero alarmadísimos. Y usted, pues, ha escrito un excelente reportaje en el portal 14 y medio. Lo ha dicho, no sé cómo esto fue un desliz, diría yo, de las autoridades cubanas, porque esto compromete al gobierno castrista por los últimos 61 años que dispone los destinos de la nación de más de 11 y medio millones de cubanos. En el primer trimestre del 2020, según dice el propio diario Granma, el número de nacimientos en Cuba, 23.666, es claramente inferior al número de defunciones de cubanos en el país, 27.269. Profesor Elías Amor, demográficamente hablando, esto es una bomba atómica en uno de los países que tiene uno de los niveles de envejecimiento más grandes de la región.
Bueno, es un auténtico desastre que además aparece, Tomás, en un momento muy complicado para Cuba, porque hay que tener en cuenta que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus está en su apogeo. Y bueno, pues justo en este momento en el que las autoridades, en mi opinión, deberían estar básicamente concentradas en las soluciones a los problemas actuales y futuros que van a haber cuando acabe la pandemia, pues se dedican a esto, a prestar atención a estos datos demográficos que tengo que decir, y los cubanos lo saben, que esto ya se sabe, que llevan una década prácticamente con este resultado de práctico invierno. Yo le llamo invierno demográfico porque es una situación en la que las tasas de natalidad y de mortalidad prácticamente se igualan. Esto no ocurría en Cuba en el año 2000. En el año 2000 la tasa de natalidad en Cuba estaba en el 16 por mil y la de mortalidad estaba más o menos como ahora en torno a un 9, es decir, había una diferencia de 7 por mil entre las dos, que eso es crecimiento demográfico. Y en el curso de estos 20 años, el balance entre la natalidad y la mortalidad está ya siendo favorable a la mortalidad, lo cual significa que la población cubana se reducirá en las próximas generaciones. Pero esto ellos lo saben desde hace tiempo, y no sé qué motivo es el que han tenido para tener esta reunión justo en el momento en el que lo más importante es precisamente, como he dicho antes, atender a la pandemia. Y bueno, pues han sacado un momento para escuchar a Marino Murillo, que por lo visto se dedica a este tipo de cosas, ¿verdad? Y han llegado a la conclusión de que este problema lo tienen que resolver, bueno, pues como siempre resuelven las cosas en Cuba, ¿no? Con 20 medidas que van a estudiar, que van a poner en marcha con el objeto de que se curve, digamos, esa caída espectacular de la natalidad, que tiene unas razones muy distintas a las que han expuesto ellos en esa reunión.
Bueno, me imagino, profesor, que sí. Yo me imagino que la principal medida, y quizás no está entre las 20 recomendaciones de las cuales usted está hablando, es cómo convencer a las cubanas de que paran, porque no quieren parir, porque es una muestra del desconcierto y la desconfianza que hay a tener un hijo en una sociedad como la cubana que está colapsada. ¿Es correcto este análisis?
Bueno, ellos aducen, sí, ellos aducen en primer lugar que el problema de Cuba es el envejecimiento de la población, que lógicamente las personas ya mayores de determinada edad pues no pueden tener hijos. Ellos aducen de que hay problemas de fertilidad en numerosas parejas. Han dado una cifra de casi 140.000 parejas atendidas para mejorar, digamos, la posibilidad de tener embarazos. Ellos aducen a los temas de conciliación laboral de la mujer trabajadora. Ellos aducen a una serie, digamos, de factores que, en mi opinión, como tú has dicho muy bien, no es la razón principal. La razón principal es que el sistema económico en Cuba ha fallado. Y cuando el sistema económico fracasa, la demografía, la población, no crece porque la gente no tiene ilusión para poder traer hijos a este mundo. ¿En qué sentido se puede tener interés traer hijos a este mundo cuando lo que tú les vas a alegar es pobreza? Es una situación de desesperación, es una situación de dirigismo político a lo largo de toda la vida de esos pobres críos. Bueno, pues en mi opinión yo creo que este sí que es un factor muy importante al que no han hecho lógicamente referencia Murillo y las autoridades reunidas para tratar de esos temas, pero es el único que yo creo que explica ese invierno demográfico en Cuba, el fracaso del sistema económico. Si un sistema económico no genera empleos bien retribuidos, no mejora las condiciones de vida, si no hay viviendas para que las familias no vivan hacinadas, si no hay buenos transportes públicos para ir a los trabajos o a los sitios de vacaciones, si no se tiene dinero para comprar aquello que uno realmente necesita, ¿para qué crecer la población?
Gracias, profesor. El profesor Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, España, para nuestro espacio. Y sobre este propio tema, hacemos contacto en la ciudad de Holguinera, en la ciudad de Los Parques, en el portal ahí del Oriente Cubano, con el traumatólogo Ramón Zamora. Doctor, buenas tardes y gracias.
Bueno, buenas tardes a usted, Tomás, y a aquellos que escuchan Radio Martín.
Bueno, yo alarmado, igual que usted, cuando preparábamos el espacio, que el Libelograma, el diario Grama, se haya atrevido a citar a Marino Murillo en esta importante reunión donde se reconoció ayer, según reporte del diario Grama, que nacieron en el primer trimestre del año menos niños que cubanos que murieron. Específicamente nacieron en el primer trimestre del presente 2020 23.666 menores, infantes, mientras que las defunciones en Cuba alcanzaron los 27.269. Estas cifras son alarmantes, mueren más que los que nacen. ¿Hacia dónde y qué impacto tiene esto demográficamente en la realidad nacional, doctor?
Bueno, de hecho, es un poco complejo cuando uno escucha que realmente son más las personas que fallecen que los nacidos vivos. Y muy complejo porque justamente hoy en la actual población cubana, bueno, pues hay un poco de temor a la hora de gestar, a la hora de una mujer salir en estado, justamente por la cantidad de dificultades que existen hoy, que se convierte en una cadena de dificultades para llegar en algún momento a tener el deseo este o la voluntad de algún nacido para la familia. Y son muchas las premisas que hay. Yo, de hecho, he enumerado 8, ¿no? No sé si me permita decirla, ¿no?
Adelante, profesor.
Bueno, decía que primeramente la creciente cantidad de niños que nacen con enfermedades broncopulmonares, justamente no solamente por la COVID actualmente, sino por la cantidad de enfermedades pulmonares que existe actualmente dentro de la población cubana. La otra es las elevadas cantidades de infecciones de transmisión sexual dentro de la población, principalmente en jóvenes, por dificultades en los medios de protección sexual como el preservativo, que bueno, todos sabemos que actualmente está muy perdido y que no, o sea, las personas no pueden como protegerse y decidir en qué momento tienen o no un niño, y bueno, que en este caso sea un nacido con salud, no con enfermedades como se dan en los casos actuales. El otro es el acceso a trabajos con pésima remuneración que no permiten el crecimiento familiar por deficiencias económicas. Todos sabemos que los trabajadores acá en Cuba, bueno, pues perciben un salario bastante bajo que no les da absolutamente para nada. Imagínese usted con un nuevo miembro en la familia, algo complejo para eso. Lo otro es el hacinamiento familiar en viviendas pequeñas, por la poca permisibilidad gubernamental para que la población se expanda. El problema de vivienda a través de los años, desde el mismo 59, todo el mundo sabe que hay un problema bastante grave en cuanto al problema de vivienda que no se puede ni mitigar ni resolver. Todo el tiempo es una constancia en cuanto a la problemática de las viviendas en Cuba. Las pocas garantías para el sustento sano de los niños en estos últimos años, donde predomina el desabastecimiento en todos los renglones económicos y sanitarios. Da igual ver el desabastecimiento en farmacia que en los mercados y demás medios para la población reabastecerse. Las pocas garantías para el sustento sano de los niños en estos últimos años, donde predominan, como les decía, el desabastecimiento en todos los renglones. La actual deficiencia en la dieta de los cubanos son la principal razón de tantos niños enfermos y otros fallecidos desde sus primeros meses de vida. El aumento en las cifras de niños con parálisis cerebral infantil, entre otras deficiencias psicomotoras, por razones imprecisas y que el régimen nunca trata. Son muchos los niños que están naciendo actualmente con trastornos motores y el gobierno como tal ni siquiera, por asomo, da en los medios oficiales ningún tipo de respuesta de por qué la población infantil actual tiene tantos niños con tantas deficiencias motoras. Es bastante complejo, nadie lo entiende, pero bueno, muchos son los que temen tener un niño y que le salga con algún tipo de deficiencia de esta porque no conoce las causas de qué lo está motivando. Y los cambios en los manejos de las embarazadas y en los procedimientos en el parto y después del parto que van en detrimento de la madre y el niño, como es la broncoaspiración postparto, que ya actualmente no se está implementando, entre otros tipos de metodologías que antes sí se implementaban dentro de los salones de parto y hoy pues no se están usando. Son razones que todos temen por la creciente el creciente aumento de patologías en los infantes y en las mismas puérperas. Bastante complejo el tema y creo que esto son parte de las causas que están motivando que hoy la población cubana pues tenga tema, en este caso, incrementar nuevos miembros en la familia, y la otra es que las causas, las razones por las que hoy la población cubana esté decreciendo tanto.
Gracias. En la capital holguinera, al doctor, al traumatólogo Ramón Zamora. Y concluimos nuestro programa de hoy con un sociólogo. En la capital cubana le vamos a dar la bienvenida en breve al doctor en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita para concluir este importante tema, esta información que ha salido en los medios oficiales cubanos en cuanto al tema demográfico en Cuba. Nacen menos de los que mueren en el territorio nacional. Y sobre este tema vamos a concluir en el espacio hoy con un sociólogo para que nos analice el impacto de este reconocimiento que han dicho los medios oficiales cubanos de un tema del acontecer nacional que tiene unas repercusiones de innombrables consecuencias hacia el futuro de la nacionalidad cubana. Esto es lo que tenemos y vámonos ya a la capital cubana, el contacto con el doctor en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Licenciado, buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, cerramos el espacio usted con esta bomba atómica, esto que ha publicado el diario Granma la víspera y anunciado por Marino Murillo, que es el jefe de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo del Parlamento Cubano, donde se reconoció una cifra espeluznante, diría yo, licenciado. Nacieron 23.666 infantes en el primer trimestre de este 2020 y murieron cubanos 27.269. Mueren más cubanos que los niños que nacen. ¿Cuál es el impacto que esto tiene en la realidad nacional y hacia dónde apunta esta deficiencia y la responsabilidad?
Bueno, los datos demográficos no mienten. El mal que se está tomando en cuenta solo que mueren más cubanos que los que nacen, pero también emigran más cubanos que los que nacen. Entonces son dos elementos a tener en cuenta en este instante dentro de los estudios demográficos, el comportamiento social y la movilidad social en Cuba, que es prácticamente descendente respecto a otros países. Y esto nos está dando que los niveles de pobreza están aumentando, las causas son distintas a las de los países del primer mundo, aunque el gobierno dice que las causas de esto es producto del desarrollo humano y social. Esto no es así. Es sencillamente, las causas son la pobreza, que la gente no se atreve a formar familia, que sencillamente no tiene las condiciones para después alimentar cada una de esas personas en su hogar.
Licenciado, ¿y cuál es el impacto que esto tiene? Usted es un hombre joven, es un académico. Académicamente hablando, ¿cuál es el impacto que esto tiene para el futuro de Cuba?
Bueno, tiene un impacto económico muy grande. Primero, ¿por qué? Porque no hay una masa trabajadora que pueda sustituir a la actual, la que está en proceso de jubilación. Entonces, ¿qué señala esto? Bueno, que cuando ocurra este tránsito al cual vamos, es decir, a ser el país más envejecido de América Latina, bueno, esto se espera que ocurra cerca del 2030. Cuando esto ya ocurra, finalmente, bueno, vamos a tener una gran población de personas jubiladas, ¿ya? Y muy pocas personas en edad laboral. Y esto trae consigo, claro, esta mayor pobreza y trae consigo también mayor incremento de la desigualdad social. ¿Por qué? Porque se van a derivar, es decir, hay que recordar algo, las personas que están jubiladas en este momento reciben su jubilación porque existen otras personas que están trabajando. Mientras menos personas existan que estén trabajando, va a aumentar la inflación económica, ¿sí? Porque no va a haber incremento de la productividad, porque hay un techo de productividad del trabajo en cada una de las personas que estén vinculadas laboralmente. Entonces, esto va a ocurrir, va a traer como consecuencia, clarísimo, ya, y se observa que viene, un incremento de la inflación en porcentajes elevados dentro de la realidad social cubana, que nada tiene que ver, no estamos hablando en este instante de los procesos económicos que estamos viviendo, no, estamos hablando ahora mismo de procesos sociales que generan también procesos económicos, producto de que se disminuye la movilidad social en el país.
Licenciado, finalmente, quizás usted tenga otra lista, pero le confieso que a mí me ha sorprendido mucho. Esto deberían ser números sensibles para publicar en una sociedad tan cerrada en cuanto a la información como a la cubana. Me ha sorprendido muchísimo la publicación de esto, porque no sé si usted comparte la misma opinión que yo tengo, pero pienso que el publicar este problema que es una realidad seria en el acontecer nacional, apunta hacia el gobierno cubano, que ha sido el causante de estas políticas y el órgano que ha dirigido las políticas económicas que han tenido este desastre por los pasados 61 años.
Sí, indudablemente se han puesto ellos la pistola en la cabeza y parece ser que están a punto de dispararla, ¿no? Pero recordar que hablábamos por internos antes de hacer este programa, uh-huh. Y yo te hacía un cuento de un estudio de la Universidad de Harvard que plantea de que el 80% prácticamente de la población, dicen ellos, y hablan así, con esas palabras tan crudas, dicen, es estúpida. Y a mí me duele pensar eso, ni siquiera estoy cercano a ese criterio, pero indudablemente parece que se han reunido esa cantidad de estúpidos dentro de la estructura del gobierno cubano. Parece ser que ese 80% está ahí adentro, en ese sector público o en ese sector del gobierno. Me maravilla observar esto, que publiquen esos datos y que se pongan ellos mismos la soga al cuello. Es algo que es impensable para este gobierno, pero parece que hemos llegado a ese punto, a ese grado de anormalidad tan normal, que ya va lo mismo colocar eso que no colocarlo para el debate. Aunque bueno, ellos saben que no van a provocar ningún debate dentro de la sociedad cubana con esto.
Gracias, Ángel. Gracias. Gracias, licenciado Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Concluimos así nuestro espacio. Este miércoles 29 de abril, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. El agradecimiento en el control técnico, como siempre, a Danilo Fuentes Cortés y Patricia Martínez en la producción general del espacio. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Dios mediante, la invitación permanente. Mañana jueves a las 2 de la tarde estaremos de vuelta aquí con toda la información a nivel nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora continúa escuchando Radio Martí en esta programación especial y nos vemos mañana.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o escurriendo y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esas sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar elimina un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar
del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.